El día de ayer el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, consiguió el voto de confianza que era absolutamente previsible por parte del Congreso, porque hay que ser claros y sinceros, esto al final es una continuidad y es el cumplimiento de compromisos adquiridos entre los partidos que sin decirlo explícitamente nos han estado cogobernando desde diciembre del año 2022. Primero con Dina Boluarte, ahora con José Gedi a la cabeza. Pero el acuerdo que sostenía a Dina Boluarte y que sostiene hoy a Ernesto Álvarez es básicamente el mismo. Ahora, hemos tenido protestas, hay gente que está reclamando que José Gedi debería salir porque es más de lo mismo. Incluso ha habido quienes el día de ayer han cuestionado el voto de confianza al gabinete porque no tienen ninguna esperanza de que las cosas sean diferentes. El problema es, uno dándole el beneficio de la duda, tal vez no pueda, puede incluso no dudar de las buenas intenciones que pueda tener José Gedi. Y el problema es que es difícil, ¿no? Cuando es parte de Somos Perú está en campaña, ¿no es cierto? Y eso de andar remangado igual que, ¿no? George Forsyth es el, ¿no? Es como transmitir la imagen de que el presidente Gedi va a tener continuidad en George Forsyth, y yo no sé si eso va a ser bueno para Forsyth o no, ¿no? Pero en fin, como candidato quiero decir. Pero evidentemente hay una mezcla acá entre los intereses electorales y la gestión de gobierno, más allá de las palabras del señor presidente del Consejo de Ministros, de que no se va a utilizar el poder para intervenir en la política. Bueno, el principal mecanismo de intervención hoy en la política, o uno de ellos, uno de los más importantes, es la disposición de presupuestos. Y si los presupuestos se direccionan hacia municipios, gobiernos regionales o regiones donde determinados partidos que están hoy en la conducción del gobierno tienen intereses directos a través de sus candidatos, entonces sí hay pues una intervención en el proceso electoral, ¿no? La sola disposición discriminatoria de presupuesto ya es una interferencia en el proceso electoral. Y no hay ninguna señal, además, explícita de que de parte del gobierno va a venir la intención de bloquear todas las interferencias que el Congreso ha estado haciendo, no solo en el proceso electoral, sino en la vida institucional. Es decir, el tema de las inhabilitaciones, más allá de quién sea inhabilitado, porque ahora se usa en una dirección y más adelante podría usarse, dependiendo de quién tenga las riendas o la mayoría del Congreso, en la dirección contraria. Pero es una perversión lo de las inhabilitaciones, porque ¿qué es lo que supone? Supone que sin que tengas una sentencia previa, te quitan derechos constitucionales y políticos y le quitan derecho a la gente, por ejemplo, en el caso de elegir, de votar por ti, simplemente porque si vas a la carrera tal vez les ganes. O porque te quieren excluir de la actividad política porque le resultan impertinentes tus puntos de vista, pero que no dejas que los ciudadanos sean los que decidan, sino pretendes decidir de una manera antidemocrática por ellos. Y no hay ninguna señal de que esto vaya a cambiar. Y la interferencia institucional, ya lo que está pasando es simplemente en relación al escándalo, el financiamiento de los partidos políticos, que ahora todos celebran, ahora no hay diferencias. Todos celebran. Desde Perú Libre hasta Fuerza Popular están en la misma fiesta. ¿Ah? Han podido reunirse en el mismo local a celebrar, ¿no?, la resolución del Tribunal Constitucional que les deja abierto el camino para decir no era delito. era en efectivo, metimos el dinero por debajo de la mesa, engañamos a todo el mundo inventando actividades que nunca ocurrieron, aportantes que nunca se rindió cuentas por ese dinero, y además el dinero fue entregado a cambio de comprar la voluntad política de quienes lo recibían. Pero no importa, no es delito. Y la vida continúa y todos están felices. Y esto es transversal porque... ¿Y qué señal hay en la dirección de que esto va a empezar a cambiar en algún sentido?
¡Exitosa!
Y en relación a la interferencia institucional, el copamiento de las instituciones, una palabra, 24 páginas de discurso, una palabra sobre esto que ha sido tan perverso en los últimos años. Tan perverso que nos ha hecho y nos sigue haciendo daño en este momento. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público acaba de abrir una nueva investigación a José Domingo Pérez porque el señor Fernández Gerí leyó un artículo en Expreso. Entonces el señor lee un artículo en Expreso que podría haber escrito él, dicho sea de paso, y le abre una investigación para sacar al señor José Domingo Pérez. Y si lo quiere sacar, sáquelo de una vez, dejémonos de hipocresía. Entonces, esta perversión de la intromisión, no hay ninguna señal en las 24 páginas que las cosas vayan a cambiar. Y de que se va a gobernar en función de los intereses nacionales, comenzando por la crisis de inseguridad, pero no se puede hablar de resolver la crisis de inseguridad sin agarrar el toro por las astas y comenzar por hablar de la tremenda corrupción que hay en todo el sistema, la policía, la fiscalía, el poder judicial y el sistema penitenciario, y que por ahí es por donde hay que empezar. Hace 2 días que empezó una requisa en Lurigancho y todavía no termina. Es cierto que es probablemente la cárcel que alberga la mayor cantidad de presos del país, son más de 10.000. Pero lo que están encontrando en Lurigancho es una cosa para no creerlo, y todo el mundo sabía que eso estaba ocurriendo. Y ocurre en todos los otros penales. No funcionan los bloqueadores, hay comunicaciones, funcionan oficinas de los delincuentes de las que se organizan todo tipo de delitos, incluyendo el de la extorsión. Hacia adentro ¡exitosa! Hay tráfico de drogas, de bebidas alcohólicas, hay prostitución o explotación sexual de mujeres, y no solo de mujeres. Y todo es un tremendo negocio, y todo el mundo sabe que esto es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la crisis de inseguridad si el capítulo final es el que los delincuentes vayan presos, cuando las cárceles no son ningún castigo, sino más bien un espacio pagado por el Estado para que sigan delinquiendo? Y un tema que Guido Penano resumía en la mañana, que bueno, nos está diciendo las mismas cosas que venimos escuchando hace rato, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando habla de economía, se refiere a lo que sin ninguna duda es la principal fuente de ingresos de nuestra economía en este momento, y que si crecemos es porque sube el precio, crecemos en términos macroeconómicos, sube el precio de los minerales en el mundo, está por las nubes. Y felizmente, y gracias a Dios, tenemos. Y no estamos explotando ni de lejos todo lo que deberíamos explotar. Y se ha referido, pero se ha referido solo a eso, y se ha referido al tema del impulso de la inversión minera, pero de una manera limitada. Lo que hay que resolver para arreglar de largo plazo el tema de la gran inversión minera es, el primero, resolver los engorrosos, burocráticos y absurdos procedimientos para el desarrollo de explotaciones mineras. Te puedes pasar años, una década entera de trámites. Y no tenemos una década para perder en cada gran proyecto. Tenemos que facilitar los proyectos de inversión. Y, por supuesto, esto tiene que ir de la mano con resolver el tema de las comunidades que rodean a los grandes proyectos mineros, que tienen que ser parte del progreso. La gente tiene que celebrar la llegada de la gran minería y no entrar en un clima de guerra y de conflicto
¡exitosa!
Por la presencia de las mineras, sino al revés, y eso significa un cambio, un reseteo, una manera distinta de plantear las cosas. Y ha habido propuestas que ha hecho especialistas como Polo Monzón, en el sentido de que en el momento que se decide iniciar un proyecto de desarrollo minero y se establece cuánta riqueza podría haber enterrada ahí y cuánto de eso podría ingresar al Estado peruano como impuestos, como todo tipo de pagos, incluyendo el canon. Se puede pagar ese dinero por adelantado contra la garantía de esos depósitos y empezar antes siquiera que el proyecto minero empiece a funcionar, a cambiarle la vida a la gente. Hacer en la región todo lo que hay que hacer, no solamente con respecto a temas como darle a la gente infraestructura, escuelas, salud, vivienda, sino sobre todo un proyecto de vida, que evidentemente una parte va a estar asociada a la minería, pero en algún momento el mineral se va a acabar. Entonces hay que tener planes de desarrollo territorial, que supone que en esa región se va a desarrollar la agricultura, la minería, la agricultura para consumo interno, para exportación, o se va a desarrollar la piscicultura, o el turismo, o lo que fuera, y empezar a invertir, incluyendo en la educación y en la preparación de la gente para ese futuro. O sea, de eso es de lo que hay que hablar. Pero lo que más me sorprende es cómo puedes hablar en el Perú, en un momento como este, cuando hay una marcha de los pequeños mineros hacia Lima, cuando hay una discusión sobre si el Reinfo se debe prorrogar o no, no hablar siquiera del grave conflicto que hay con la pequeña minería, que está entrampado en un solo punto. En un solo punto, porque ya supuestamente se ha limpiado la lista y de los Reinfo quedan solo aquellos que cumplieron con todos los requisitos. Sí, pero falta uno, pues.
¡Exitosa!
El acuerdo con las grandes corporaciones mineras, con los titulares de las concesiones. Si no hay un acuerdo, si no hay un contrato, simplemente no se puede dar el siguiente paso, y en muchos lugares no se está dando ese paso porque no se logra ese entendimiento. Entonces, si el gobierno del señor Gerí quiere hacer las cosas distintas, tiene que empezar a actuar como lo que es el representante del propietario del mineral, que es el Estado peruano. Y el representante del propietario, que es el Estado peruano, que ha entregado en concesión, pero que tiene el problema que en esos lugares concesionados, desde antes incluso de entregar las concesiones, ya había pequeños mineros operando. A los que se han sumado, es cierto, otros que no son delincuentes, que son pequeños empresarios. Entonces, el Estado, como el titular de la propiedad, debe sentarlos en la mesa y empujar con autoridad, con severidad en algunos casos, que se hagan acuerdos para que esto camine, porque mineral en el Perú sobra para todos. Y de lo que se trata es de sacar ese mineral y agregarle el mayor valor. Necesitamos plantas, necesitamos, es decir, refinerías, necesitamos generar una industria enlazada a la producción minera para no exportar simplemente piedras. De eso es de lo que yo esperaba que dijera una palabra, ni una palabra sobre pequeña minería. No, el único momento es cuando se refiere a la minería ilegal, ¿no es cierto? Donde de una manera perversa se hace un signo igual entre la pequeña minería, la minería incluso en proceso de formalización, y los ilegales. Sin entender que hay ilegales que se convirtieron ilegales a balazos, robándole a los pequeños mineros sus explotaciones, extorsionando a los pequeños mineros, secuestrando a los pequeños mineros, robándole su producción. ¿Ah? Ni una palabra. Entonces, no sé. Yo creo, vamos a esperar lo que ocurra en los próximos días. Como ocurrió en el gabinete anterior, hay personas valiosas con alguna experiencia. El general Tiburcio, el ministro del Interior, es un hombre experimentado. Es un hombre experimentado. Pero ¿qué va a hacer un hombre experimentado si no tiene los cambios de leyes que hay que hacer en el Congreso? No solo trayéndose abajo las leyes pro-crimen, como se les ha llamado, sino legislando de una manera rápida sobre cosas que son urgentes. Hay que ampliar los plazos para las detenciones preliminares, para tener más tiempo para hacer las investigaciones y que no se caigan cuando pasan al juzgado, porque no hay de qué acusar al delincuente, porque no se logró acopiar las pruebas suficientes, por ejemplo, ¿no? O hacer un uso que tenga sentido, pues, de los estados de emergencia, y para eso tienen que ser parte de una estrategia. Pero ¿cómo vas a diseñar una estrategia si resulta que no tienen ni patrulleros? Y no tienes sistemas de comunicación, y no tienes armas, y no tienes chalecos antibalas, y no tienes laboratorios, y no tienes comunicaciones, y no tienes las cámaras de seguridad integradas, porque esto ha sido una ladronera, seamos sinceros, todo esto ha sido una ladronera. Todas las compras del Estado son una ladronera. Pero donde lo sentimos es como si nos metieran el dedo en el ojo, es en la crisis de inseguridad, porque ahora salta, pues, que se adquirió sin criterio, se adquirió sin que sea parte de una estrategia de dotar a la policía y al Ministerio Público y a lo que fuera necesario en toda la cadena de los instrumentos necesarios para enfrentar al delito. El criterio fue cuánto se paga de comisión, no para qué va a servir lo que estamos comprando, y por eso estamos como estamos ahora. Entonces, yo creo, finalmente, y para terminar, que tenemos que darle, es decir, esto no tiene arreglo, sinceramente, y el arreglo lo tenemos que generar los propios ciudadanos el 12 de abril en las elecciones. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, para discutir, no por quién vamos a votar, porque no se trata de personas, se trata de discutir cuál es el proyecto nacional, cuál es el proyecto que vamos a llevar adelante en los próximos 20 años o 30 años para convertir al Perú en un país del primer mundo cuando esa posibilidad está realmente planteada. Y en función de eso, de discutir de quién es o quiénes son las personas más adecuadas para realizar ese proyecto nacional que el Perú necesite y unirnos alrededor de eso. Y los que quieren impedir que esto ocurra, los que quieren que el odio continúe, que la confrontación, los barreremos en el camino. Porque esos son los verdaderos enemigos del progreso del país. Pero en fin, yo creo que está todo en nuestras manos. Depende de nosotros y cada uno de donde está tendrá que asumir su responsabilidad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.